Entrega de 8 unidades, Berlingos son, ¿verdad, Lucas?
Exactamente.
Bueno, Lucas Ventoso, secretario de Seguridad, está con nosotros. Él estuvo presente, hizo uso de la palabra, al igual que el intendente de Yesa, haciendo entrega de estos vehículos. Son muy lindos, son. Los veo medio frágiles quizás para el lugar, ¿no? Quizás más la camioneta más fortachona.
A ver, una camioneta.
Pero si te la dan o la podés comprar, viste, a caballo regalado, tampoco.
Sí, lo que pasa que... Para la utilidad que se, la camioneta no está diseñada para ser un vehículo todoterreno, de playa. Estos vehículos es de un uso urbano, no son claro, comprados con la idea de hacer seguridad en playa. O sea, no se tienen que meter en terrenos de arena ni tampoco con desniveles, o sea, tienen que andar por la calle. Así que están perfectamente aptos para eso, tienen un refuerzo en la parte del motor, con una protección especial que se les puso. Son autos, digamos...
Como el clásico chapón ese que llevaban.
Bueno, exactamente. Y son vehículos perfectamente diseñados para el uso de ciudad.
Son ágiles, tienen posibilidad de cargar cosas.
Tienen posibilidad de cargar conos, un furgón atrás. Sí. Y bueno, y tienen responsables de cada turno que los maneja, más el supervisor que también controla el traspaso de cada uno de los turnos para tener, digamos, conocimiento de cómo, en qué condiciones se entrega el vehículo en cada turno. Esos son disposiciones que se han establecido, protocolares de responsabilidad del vehículo.
¿Qué es lo que pregunta uno? Dice, ¿cómo puede ser? Claro, después le dice el comisario o el funcionario, le dicen, lo que pasa es que ustedes calculen que el vehículo hace tanta cantidad de kilómetros por día. Y vaya.
Son vehículos que no paran en todo el día. Nosotros hemos implementado una política donde los vehículos hacen paradas fijas en determinados lugares que van rotando durante la noche. De día están casi siempre circulando todo el tiempo. Y son vehículos de prevención. Entonces, un vehículo de prevención que tiene ese uso tiene una vida útil habitual de 2 años. De 2 años, porque un auto andando a muy baja velocidad todo el tiempo es un auto que sufre mucho el motor. No es un auto que está usado en ruta, seguro, con un régimen de vueltas y tiene la ventilación de viajar en ruta. Uh-huh. Es el uso que más, digamos, desgasta un vehículo, es el uso que se les da a los autos de seguridad.
Esto está destinado para el uso de la Guardia Urbana.
Exclusivamente.
Yo cuando digo Guardia Urbana no me puedo apartar de aquella imagen donde eran entrenados los nuevos Guardias Urbanas, así se llamarán, o representantes de esa fuerza, frente a CALP. Me acuerdo que estaba este muchacho que había sido gendarme y los hacía... hacer, bueno, gimnasia o ejercicios que él consideraba adecuados para su formación. ¿Nos hemos apartado de eso, de todo eso? ¿Ha cambiado el rol? ¿Sigue siendo vigente el papel de un guardia urbana?
El rol de la guardia urbana lo establece la ordenanza que rige la competencia de la guardia urbana y es una competencia muy amplia y te lo resumiría en que es la primera respuesta del Estado municipal frente a cualquier contingencia en la comunidad. Cualquier. Uh-huh. ¿Qué pasa? A ver, si una persona sufre una descompensación en la vía pública, pues llama 911, llama a Ojos en Alerta y nosotros acudimos. Obviamente acudimos Guardia Urbana, inmediatamente llama al hospital y a la ambulancia. Uh-huh. Pero el socorro inmediato es Guardia Urbana. Un caño roto, un cable caído, un árbol que se cae, un perro que muerde a la gente, o una persona sospechosa... Guardia Urbana. Lo que pasa es que nosotros comisionamos a Guardia Urbana e inmediatamente cuando le pedimos que nos explique el motivo, va a Guardia Urbana con la policía, va a Guardia Urbana con Sonosi, va a Guardia Urbana con CALP, por darte un ejemplo.
Te pongo un ejemplo. O sea, el otro día me chocó una moto.
Sí.
A baja velocidad, tanto yo como el motociclista. No hubo grandes ulterioridades, pero como era en un cruce, Gulliver y otra más, Guardia Urbana estuvo presente,
sí.
Verificó que ningún no haya lesionados y después nos pidió que salgamos del lugar donde circulaban otros vehículos y se fueron.
Siempre. Hace unos días una retroexcavadora en Valeria, en el frente de Marítimo Valeria, empezó a cavar y empezó a romper la primera cadena de médanos. Y fue Guardia Urbana y también fue Tránsito. Hizo el acta tránsito, personal de tránsito, con Guardia Urbana y les decomisamos la moto nivelada, la retroexcavadora. una topadora inmensa con un brazo, con una oruga que había hecho un desastre en el Frente Marítimo de Valeria. Pero eso lo agarró la Secretaría de Seguridad a las 7 de la tarde de un domingo. Entonces, estamos para todas las contingencias. Para todas las contingencias. Por eso es tan importante la presencia nuestra en las calles. Por eso es tan importante sumar cada vez más cámaras privadas al monitoreo público. Por eso implementamos el descuento, también para motivar a la gente en que adhiera sus cámaras al monitoreo de la Secretaría de Seguridad, y el Estado, el municipio, le saca...
1.500 cámaras agregaron,
hoy tenemos,
¿no?
Sí, 1.500 cámaras privadas y 250 públicas. Uh-huh. Pero esto nos permite tener un monitoreo de la ciudad amplísimo.
¿Y tenemos personal para que lleve adelante la lectura, sí, de imágenes en ese volumen tan grande?
Sí, tenemos personal. Para el igual para el presupuesto que viene le vamos a requerir al Consejo Deliberante el presupuesto para comprar 100 cámaras más y para comprar, renovar el equipamiento de tecnología de computadoras para poder analizar las miles de imágenes que tenemos, que es equipamiento muy caro y que tiene un costo hoy para el particular de alrededor de $25,000, dólares billetes, eso es equipamiento con valor internacional. Digo particular porque cuando se presenta al Estado una licitación, el proveedor del Estado sabe que le pagás a 90 días. Uh-huh. Y un país con el 100% de inflación anual, cuando te dice, ¿tenés tal producto? Sí, ¿cuánto sale? 10. Pero si me lo vas a pagar en 3 meses, no sale 10, sale 20. Y eso es algo que todas las compras del Estado se encuentran gravemente afectadas. Todas las compras del Estado. ¿Cómo se puede contrarrestar? Bueno, con la iniciativa privada coordinada con el Estado. Entonces, si compra el privado y el Estado tiene una sociedad con el privado, una sociedad, digamos, mutualista, donde se benefician ambos, y no parasitaria, donde pierde siempre el privado y el Estado es el que se vale del esfuerzo del privado. No, por eso nosotros desde el Estado, desde la Secretaría, lo que hacemos es quitarle las tasas municipales a la persona que hace ese aporte. No solo se beneficia por el descuento de tasas, sino también se beneficia porque tiene un monitoreo gratuito de todo ese sector de su propia vivienda. Y a nosotros nos permite reconstruir un rompecabezas que, frente a la existencia de un hecho, podemos tomar imágenes de todo el municipio para saber qué es lo que pasó en esa zona. Y te lo pongo en un ejemplo práctico, que estuvimos ayer dando esa conferencia de prensa, el caso del empresario Alba, que fue robado con una banda de delincuentes con armas, que fue brutalmente golpeado. Esto sucedió a fines de julio. Bueno, por las cámaras se hizo un seguimiento, ese rompecabezas, junto con la policía, junto con el doctor Calderón, que hizo una labor extraordinaria en la investigación, que tuvo que mandar a la policía de Pinamar, de la primera la mandó a Córdoba a hacer la investigación, porque esta banda empezó, la primera información que se obtenía eran que eran oriundos de Córdoba. Y finalmente se terminó por esclarecer el hecho con 3 pedidos de captura internacional en Interpol y obviamente de captura nacional, una banda de 11 personas que tenía información de las cárceles, y desde las cárceles detenidos que estaban ahí ya le van información a esta banda que era oriunda de Córdoba, y desde Córdoba robaba en Capital Federal, norte de Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Tandil y Pinamar.
Y pero, como eso, seguramente todos esos llamados raros que uno tiene, que dice no deseado, que no... Bueno, pero lo esa pasa, cuestión que hace la estafa también, me imagino.
Sí, hoy las cárceles, con la política nueva que implementó este gobierno, donde les permite usar los teléfonos como cualquiera, muchas de los delincuentes que están en cárceles hacen su centro de información delictual en la cárcel misma. Uh-huh. Bueno, lo que quiero decir es que las cámaras son los que permitieron hacer ese rastreo y se pudo verificar un vehículo de determinadas características que vino una semana antes a hacer la inteligencia. Y vino el momento del hecho, a la hora exacta donde se cometió el hecho, salió más o menos del lugar, en la zona que las víctimas habían dicho que se habían ido los delincuentes. Ese auto sospechoso fue investigado y terminó siendo el auto que manejaban los autores del hecho. Hecho que se descubrió en Pinamar, y banda que se termina por descubrir en Pinamar, pero que te acabo de decir que operaba en Capital Federal, en San Isidro, en el norte de Buenos Aires, en Mar del Plata, y no lo había descubierto nadie. Se descubrió aquí, por esto. Entonces, por eso es la importancia de seguir aportando las cámaras.
Uh-huh. Yo hablabas recién de la moto niveladora y hablabas también de la Guardia Urbana, la injerencia y todo eso. O sea, que es amplio lo que cubre una Guardia Urbana hoy.
Sí.
Debería ser como un como un scout, pero más cercano, a siempre listo para atender lo que venga, lo que sea. Incluso quizás hasta un alumbramiento. Pero me acordaba yo de este... ¿Viste el hotel de Cariló? Era el, ¿no?, el que en su momento tuvo un conflicto a raíz de un movimiento de arena, de médanos y todo eso. ¿Ahí intervinieron ustedes también?
No estoy recordando el caso puntual. Pero si la Guardia Urbana, te lo digo de manera genérica, si Ojos en Alerta nos avisan de un movimiento de arena, tenemos obligación por la propia ordenanza de ir al lugar, hacer actas y verificar lo que se está denunciando. Uh-huh. Tenemos competencia con el tema ambiental y el tema del movimiento de arena. Y Guardia Urbana me consta porque hemos hecho muchos procedimientos. Pasa que también existe el observatorio costero y ahora existe una Secretaría de Medio Ambiente que tiene una particularidad que está creada para eso. Pero no obstante, esa área municipal de la Secretaría de Medio Ambiente y el Observatorio Costero, la Guardia Urbana por ordenanza está también facultada y obligada para actuar y en prevención de todo ese tipo de movimientos de arena sin permiso. Y lo hemos hecho, lo hacemos a menudo eso. Uh-huh. Así que sí, por eso te digo, es muy amplio la competencia que tenemos y es tan importante que el Estado tenga este equipamiento y esta infraestructura para tener presencia en las calles, que es lo que en definitiva hoy estamos, digamos, festejando, que es que hoy podemos tener esos recursos a disposición de la sociedad.
La suma de esos 8 vehículos viene ahora por algún motivo, pero evidentemente tiene que ver con una recaudación, tiene que
es
ver
una tasa que se creó para aplicar este año y cuyo cobrabilidad está afectada el 100% de la compra de estos vehículos.
Y tenemos seguramente la firme promesa del gobierno provincial de proveernos de más unidades, ¿o no?
Eso es policía.
Yo digo sumar al sistema de seguridad.
Ojalá pase. Yo no estoy en la agenda del ministro de Seguridad ni del Ministerio de Seguridad. No te puedo asegurar nada, porque hoy tenemos 8 vehículos policiales. Y el 2019 teníamos 25. Entonces, el ministro nos puede decir, mira, ¿sabes cuáles son los problemas que tiene La Matanza, Morón, Loma de Zamora, lo que tiene Pinamar? Y quizá lo entienda. Ahora, mi obligación como funcionario de Pinamar es elevar el estándar, no bajarme a La Matanza. La Matanza tiene otras realidades que no las tiene Pinamar, pero yo soy funcionario de Pinamar y, y mi obligación es preservar la seguridad y mejorar la seguridad de la sociedad pinamarense. Los funcionarios de La Matanza se ocupen de La Matanza, por darte un ejemplo.
Sí, sí.
Pero es muy difícil cuando te ponen el estándar del resto de la provincia, porque Pinamar tiene estadísticas criminales que en un punto parecen casi de un country, no parece en comparación con el conurbano. Mismo comparado con municipios aledaños. En Pinamar, a ver, la modalidad del motochorro.
Ya tenemos casos acá en Pinamar.
Sí, pero no te digo, Pinamar no es un country, o sea, tenés calles públicas donde entra cualquiera. Para entrar a la Pinamar no te pide el documento ni el prontuario, entrás. Pero la modalidad de los motochorros en las ciudades es algo habitual. En Pinamar no es habitual. No es algo de todos los días que haya motochorros. El control de tránsito, el control de las motos, este año ya secuestramos 500 motos con escapes libres, es algo que ha reducido muchísimo también la incidencia en el delito, esa presencia en tránsito. Entonces son estadísticas que contrastan, porque cuando te dicen la falta de vehículos y te comparás estadísticamente, esto lo hace el Ministerio Público, no lo hace el municipio, que son estadísticas de la provincia, y tenés un 20% de menor cantidad de hechos este año que el año 2019, te dicen, ¿entonces qué te quejas de no tener vehículos? Si tenés 20% menos. Bueno, estadísticamente es un hecho frío, que es cierto. Ahora, no significa que yo no quisiera tener 50 vehículos policiales en Pinamar, si es que pudiéramos. Entonces esa puja se da permanentemente entre los municipios que quieren elevar la cantidad de vehículos para hacer prevención y la realidad de la provincia que dice, bueno, a ver, yo no te voy a dar tanto, los voy a poner en otra zona que es mucho más caliente que la de ustedes.
Sí, se nos va a ir el tiempo, pero la última que te quiero preguntar es la que está relacionada con ese tema que se sobrevoló ayer la charla, que es el tema de los senderos seguros, los trayectos estos. ¿Qué injerencia tiene hoy en seguridad a tu área con relación a prevenir todas estas cuestiones? Todo lo que emerge de la violencia salida, su ingreso a los colegios, etcétera.
Es muy delicado porque la cuestión de la violencia actualmente en los colegios como la intrafamiliar, en principio no es responsabilidad del Estado en su faz represiva. cuando hay una cuestión de violencia en los colegios, tenemos que empezar a preguntarnos qué pasa ahí en particular. Porque un policía en la puerta de un colegio, para que no se agarren a trompadas los alumnos, lo que va a hacer es correr del lugar el conflicto. Se van a encontrar a agarrarse a trompadas en otro lado. Tiene que tener un abordaje distinto, y lo digo como funcionario y como abogado. Hay que empezar a trabajar también en las causas de esa violencia. La policía no va a eliminar las causas de la violencia juvenil. No la va a eliminar. Lo que va a hacer es correr del lugar esa violencia. Ahora, que esté presente la policía, porque si sucede un hecho de violencia, esté presente para reprimirla, por supuesto. Por supuesto que sí, es lo que está pasando. Pero, no obstante eso, los corredores escolares seguros, obviamente que prevén todo tipo de agresión entre los propios alumnos, pero lo que hace también es asegurar a los alumnos de delitos contra ellos cometidos por otras personas que no son sus mismos compañeros de escuela. Hoy, las cámaras públicas, más las cámaras privadas sumadas al monitoreo, más la presencia policial permanente en todos los turnos, más la colocación de nuevo alumbrado en la parte de Intermédanos y entre el Colegio San Antonio y la Escuela Técnica, eso hace todo el corredor seguro. Ya hemos colocado gran cantidad de señalización de los comercios adheridos al refugio escolar seguro. Estamos tomando cámaras.
Hipotéticamente, ¿qué es lo que brinda un comercio seguro?
Primero se identifica con una gran calcomanía donde el comercio particular, nosotros vamos, hablamos con ese comercio y le solicitamos si se brinda para darle colaboración, asistencia a cualquier alumno que pasando por allí, porque es su recorrido habitual, frente a cualquier contingencia puede pedir ayuda ahí. El comercio dice, por supuesto, háganlo. Después es la respuesta a ese pedido de ayuda. Ese comercio está adherido a Ojos en Alerta, cualquier circunstancia, claro. Y tiene en la mayoría de los casos también cámaras.
Ha asumido un compromiso.
Que están monitoreados por nosotros. Entonces un llamado que me dicen, por darte un ejemplo, estamos en el IE, el supermercado del IE, en Intermédanos, tenemos una persona sospechosa corriendo un alumno. Algo que puede pasar cualquier momento. Nosotros en 30 segundos tenemos las cámaras monitoreando el lugar y el personal yendo para ahí. Te aseguro que en 2 minutos está el personal de Guardia Urbana en el lugar. Seguramente la policía llegará con ellos. Pero nosotros tenemos un monitoreo inmediato. Eso es lo que nos permite.
Una velocidad de respuesta importante. Lucas, te agradezco, pero tenemos otro amigo por ahí que nos está esperando también. Y parece como que está en la antesala de la maternidad, ¿viste?
Está por entrar el dentista. Ya me voy yo y te van a agarrar con el torno.
Gracias, Lucas.
Gracias a vos.
Lucas Ventosa.
Esta radio hace lo mismo que haces vos con nosotros. Sí.